Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos hablando de fútbol, del derbi, de mucho más, porque tenemos que estar enseguida en Japón con Elena Condis hablando también del Barcelona, de lo que ha pasado en el Tour, del waterpolo. Bueno, en fin, han pasado un montón de cosas interesantes. Para ser 27 de julio, la verdad que no está nada mal. Le quería preguntar yo a Gonzalo Miró que me hablara, que me diga algo de las impresiones, las sensaciones que tiene de Joao Félix, sobre todo después de lo de ayer.
Yo no recuerdo en el tiempo un futbolista que habiendo vestido la camiseta del Atlético de Madrid durante tan pocos minutos haya generado la ilusión que está generando este chico. Da la sensación de que la gente ha recuperado el color y que a mí lo que me apetece ver es el próximo partido del Atlético de Madrid para ver a Joao Félix. Es un chico que da la sensación, espero que le respeten las lesiones, que tiene ángel, que tiene carisma, que sabe lo que hace.
Tiene un talento brutal.
Que tiene un talento espectacular, que es completo en muchísimas facetas del juego, que además tiene gol. Yo creo que el Atlético de Madrid ha firmado a un tipo que puede llenar páginas de la mejor historia de este club.
¿Eres consciente de que hay mucha gente que te está escuchando ahora mismo y está diciendo, joder, por un partido?
No, porque digo lo que apunta, digo la ilusión que se puede generar. Yo primero quiero poner en valor la apuesta que han hecho desde la dirección deportiva con Andrea Berta y la dirección general con Miguel Ángel Gil por una inversión tan grande por un futbolista tan joven. Porque hay que recordar que este chico lleva 6-8 meses en la élite, no lleva más. Dicho esto, creo que voy a ser bastante crítico a lo largo del año. Me da la sensación aquí en Tiempo de Juego, en el estudio de aquí al lado, con la posición que le va a obligar Simeone a desempeñarse a Joao Félix en el terreno de juego. Yo lo de verle en banda es algo que todavía no me puedo explicar. Yo he sido muy crítico con la situación de Correa cuando durante todos estos años ha salido en banda y no en su sitio natural, que era la segunda punta. Pues ayer a los 10 minutos, cuando el Atlético de Madrid pierde por lesión a Morata, resulta que sale Correa y juega de segunda punta. Y se mantiene Joao Félix en la banda derecha. A mí me parece algo absolutamente incomprensible. Puedo entender que lo que quiere el Cholo es aprovechar su llegada, que llegue de sorpresa en segunda línea, pero a mí lo que me gustaría es tener a Joao Félix en el terreno de juego, en la zona de máxima influencia y donde más vaya a estar en contacto con el balón.
Bueno, acaba de llegar prácticamente, vamos a ver lo que tiene preparado el Cholo para él. De momento esto es lo que va demostrando. ¿Qué hay que fichar? ¿Qué queda por fichar en este caso en el Real Madrid, Siro? O sea, ¿tú crees que ayer lanzó una señal Zidane de que es necesario un jugador como Pogba sí o sí ya?
Pues sí, o sea, yo creo que ayer ya quedó demostrado que se necesita un Casemiro, un jugador de esas características. Por eso a mí me llamó la atención, y no es decirlo ahora porque lo dije en el mes de junio,
Llorente,
el que se traspasara con esa libertad o con
esa alegría,
sin encomendarse, con esa alegría a Marcos Llorente. O sea, es que ayer, por ejemplo, se demostró que Casemiro no tiene sustituto en estos momentos en el Real Madrid, cuando sí lo tenía, que era Marcos Llorente. Que puedo entender que el Real Madrid es que pensaba en Pogba. Bueno, pues primero ficha a Pogba y después deja marchar a Marcos Llorente, porque si no, tienes un boquete ahí importante. Y evidentemente el Real Madrid ayer se demostró que porque lo fácil es solo echarle la culpa a la defensa. La defensa es gravísimo lo que pasó ayer y lo que pasó la pasada temporada en muchos de los partidos. Pero sí es verdad que también es como le llegaban. O sea, es que en el centro del campo no había ese jugador, ese tapón para poder frenar un poco las embestidas del Atlético de Madrid. Y ahí pues se nota Casemiro. Y claro, si tú vas a plantear toda la temporada con solo un medio centro en defensivo, pues apaga y vámonos. El Madrid va a tener muchos problemas. Por eso creo que va a tener que echar el resto o por Pogba o por Eriksen, un jugador de esas características. Creo que para mí Eriksen no es del todo un Casemiro o un Marcos Llorente.
Está el Real Madrid, hemos dicho, ya de vuelta desde la 1:00 p.m. en Madrid. Se tiene que marchar porque el martes tiene que jugar en Alemania la Audi Cup. Tiene partido contra el Tottenham. Y está Melchor Ruiz todavía en Estados Unidos a punto de coger un avión de vuelta a España. Hola, Melchor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, regreso en un par de horas. Cogemos un vuelo ya para la capital.
Bueno, las sensaciones, tú las viviste allí a pie de campo después del partido. Las sensaciones muy malas en el Real Madrid.
Sí, bueno, yo creo que el resultado fue un fiel reflejo de lo que sucedió y de esa superioridad del Atlético de Madrid ante el conjunto blanco, pero desde el primer minuto, ¿eh? Pero con algo grave, sobre todo con lo que estabais apuntando ahora. Me parece que no ha cambiado nada este Real Madrid de cara
a... ¡Ay, esa comunicación! Es que está el aeropuerto por medio.
Pues fíjate, yo no hablaba con Mel y es que coincidimos, es que... Es que eso es lo, yo creo que debe ser la preocupación en estos momentos.
El común denominador del madridismo, ¿verdad?
Claro, del madridismo, y entiendo que también dentro de las estructuras del club, ¿no? Que claro, han visto que dices, bueno, ¿en qué ha cambiado el equipo? O sea, en nada.
Pero sí, si se veía, Siro, que los refuerzos que había estado haciendo el Real Madrid hasta ahora, salvo Hazard, ninguno estaba llamado a ser titular, ¿no? Ninguno estaba llamado a...
Por decisión de Zinedine Zidane. Yo creo que Mendy... demostró en lo poco que ha jugado, ha demostrado, y en cambio no le dio la titularidad que Marcelo. O sea, yo es que sigo pensando que Marcelo, aunque está físicamente, no tiene nada que ver con el Marcelo que vimos. Yo creo que el Marcelo defensivamente es un agujero terrible para el Real Madrid y que además descompensa toda la defensa, porque sus llegadas arriba y que después tarda pues días en regresar.
Sobre todo si un día como ayer no tienes a alguien que te haga esa cobertura.
Claro,
es verdad,
claro,
que
por eso
lo decía Siro antes,
Casemiro.
Entre Hazard, Vinicius, Kroos y Modric no robaban un balón.
Claro.
No,
Es
muy difícil plantear un partido donde el rival... tiene la capacidad de prácticamente finalizar todas las jugadas que empieza a hilar.
Déjame que le haga tres preguntas rápidas a Melchor, no vaya a traicionarnos de la comunicación. Melchor, estás ahí, ¿no?
Sí, yo creo que ahora ya la comunicación es buena.
Vale, oye, una pregunta lo primero. Jovic, ayer terminó tocado, creo que el lunes le hacen pruebas, ¿no? Estaba tocado en el gemelo.
Sí, pero en principio es un golpe que chocó con Oblak, que no reviste demasiada importancia. Recordemos que son tres los lesionados que trae el Real Madrid de la gira: Brahim, Asensio y Mendy. Los dos primeros musculares, lo de Asensio mucho más grave, que tendrá que ser intervenido, y lo de Jovic, pues pendiente de esas pruebas que se le van a hacer. Pero te decía anteriormente que hay preocupación, yo al menos lo veo así, ¿eh? El Real Madrid futbolísticamente no ha cambiado nada, de los jugadores está utilizando los mismos Zinedine Zidane con la salvedad de Hazard, el resto es lo mismo, pero lo más preocupante de lo que he visto en estos tres partidos de la International Champions Cup es que la intensidad es la misma, el ritmo es el mismo... Y la sensación de apatía es la misma, es decir, no transmite absolutamente nada ese equipo, y de ahí viene la preocupación. Ayer decía tanto Zidane como Sergio Ramos que estaban fastidiados, voy a decir, aunque ellos utilizaron otra palabra, pero no preocupados, y yo creo que es para preocuparse, porque a estas alturas de pretemporada, ayer hablaban que el trabajo había sido muy positivo y que estaba contento Zidane por eso, con lo que habían hecho en Montreal y lo que habían tratado de demostrar, pero es que hay que llevarlo ya a la práctica. Estamos ya en los últimos días de julio. Esto comienza en nada y desde luego yo no veo ningún cambio significativo en lo futbolístico,
vale,
al margen de que no hay hombres importantes que hayan aportado cosas nuevas, ¿no?
Para lo que son las soluciones, Melchor, el asunto Pogba, que es la obsesión de Zinedine Zidane, ¿esto va a acelerar o va a hacer, por ejemplo, que el Real Madrid mueva ficha más rápido por Pogba?
Hombre, te digo que el enfado ayer era mayúsculo en la parte noble, porque evidentemente no solo se perdió, sino cómo se perdió ante el Atlético de Madrid, y evidentemente no sé si precipitar, pero esa cocción que decíamos de fuego lento de Pogba, pues habrá que subir un poquito la temperatura, porque evidentemente es necesario, ¿no? Y además con el nuevo sistema que quiere jugar Zinedine Zidane, ayer estabais aportando antes lo de Casemiro no llega hasta el lunes para empezar a trabajar. Yo creo que es la idea principal, lo pidió Zidane, lo hemos contado desde el principio. El Madrid sabía que era complicado por las pretensiones del United, pero yo creo que se va a hacer. Que si se va a hacer antes o después por lo de ayer, pues no lo sé, pero evidentemente el Real Madrid va a ir a por Pogba, porque este equipo necesita una inyección en ese centro del campo, una dinámica diferente, porque lo que estamos viendo hasta ahora es más de lo mismo que vivimos la pasada temporada.
Vale, asunto salidas. Gareth Bale, parecía que estaba hecho, que se iba a hacer en las próximas horas el asunto de marcharse o de que se fuera al fútbol chino. ¿Alguna novedad a esta hora?
No, la información que tenemos a estas horas es que están exactamente igual que cuando lo anunció la primera vez el representante de Gareth Bale, que había una oferta, luego esa oferta parece que de ser inmediata se difuminó en el tiempo. Ayer decían los compañeros del diario Marca que se aceleraba y va a ser inminente. La información que me cuentan es que no saben nada en el Real Madrid, que están exactamente igual, y que si se produjese, pues muy bien, porque es una de las salidas importantes en las que se había puesto a trabajar el Real Madrid, y es, digamos, fundamental de cara a poder luego a intentar hacer otro tipo de operaciones. Pero a día de hoy no hay nada nuevo respecto a lo de China que no se supiese, y en el Real Madrid no tienen ninguna información de que esté más cerca, más avanzada o incluso cerrada, como apuntan algunos.
¿Y James Rodríguez, un poquito más lejos del Atlético de Madrid después de anoche?
Bueno, ayer se juntaron las directivas, hablaron el presidente Cerezo y el presidente Florentino Pérez de muchos temas, y lógicamente también salió el de James. La información que tenemos en la COPE es que las pretensiones del Atlético de Madrid no coinciden con las del conjunto blanco, que sí tiene a la venta a James, que sí le está buscando una salida, así que el primero que venga y que ponga el dinero que quiere el Real Madrid se llevará al colombiano. El colombiano, James, quiere quedarse en la capital. Le seduce mucho la oferta del Atlético de Madrid, pero ya sabes que aquí son tres los que se tienen que poner de acuerdo. Y lo que no va a haber es una negativa del Real Madrid a que vaya al Atlético de Madrid porque sea el conjunto rojiblanco. Lo que hay una negativa es en las pretensiones de la forma de pago que tiene el conjunto rojiblanco, que en ese sentido no está de acuerdo el Real Madrid.
Bueno, buen viaje de regreso a casa, Mel, ¿eh? Que descanses todo lo que puedas.
Bueno, lo intentaremos. Ya recordemos, la plantilla descansa hasta el lunes, trabajo por la mañana, viaje por la tarde a Múnich, donde el martes a las 6 de la tarde se va a medir al Tottenham, y luego ya si se pasa a la final, ya sería el día 31 a las 8 y media en el Allianz Arena.
Un abrazo, Mel, hasta luego.
Hasta luego a todos.
Sí, lo que tendría morbito, ¿no? Lo de, como decía antes Sanchís, lo de que James se fuera al Atlético de Madrid ahora después de esto.
Pues sí, no dejaría de tenerlo después, sobre todo el rapapolvo que de ayer del Atlético de Madrid. Sí, sí, bueno, pero yo también tengo un poco esa información, o sea que el problema no es ya que vaya al Atlético de Madrid, porque por esa regla de tres tampoco hubiera ido Marcos Llorente, que también era un jugador que podía ser importante en el Real Madrid, y yo creo que el problema es la forma de pago. Si el Atleti paga los 45 kilos, pues estoy convencido que James acabará en el Atlético de Madrid.
De todas maneras, Gonzalo ya dice que casi que no, que ya le da igual, ¿eh?
Yo entiendo la ilusión que está generando el fichaje de James, porque es un tipo que tiene una calidad tremenda, yo eso no lo discuto. Lo que sí creo es que es un perfil de futbolista que el Atlético de Madrid ya tiene en la plantilla. Creo que frenaría la progresión de tanto de Joao Félix como Lemar por el otro lado, que son dos chicos que ahora mismo están demostrando que pueden desarrollar un nivel tremendo. Y luego, es que soy incapaz de sacar de la ecuación al Cholo. A mí me extraña mucho encajar una plantilla entrenada por el Cholo Simeone con el entendimiento que él tiene del juego, sí. Con Costa, con Morata, con Lemar, con Joao Félix,
¿no?
Con James. Bueno, James es un jugador que es muy bueno en tres cuartos de campo, en un equipo con la pelota, con mucha gente por delante del balón. Si lo que se le va a pedir a James es que juegue en banda, haciéndole las ayudas al lateral y a 70 metros del área contraria para salir a la contra, yo creo que hay alternativas en el mercado que pueden aportar más que James en ese sentido.
Ayer le preguntaban a Simeone, no por James, pero sí le decían, ¿va usted a jugar de otra manera este año? ¿Va a meter permanentemente a jugadores como Costa, Morata, Joao Félix, Lemar en el equipo al mismo tiempo? Y él decía, bueno, los jugadores tendrán que demostrarlo. Con otras palabras vino a decir, si los jugadores corren, a eso le sumas talento.
Claro,
cuanto
Muniz,
más
si
jugadores talento
lo
sostengas en el campo,
claro,
más fácil ganar.
Pero si eso ya lo ha intentado.
Lo intentó, no salió bien.
Claro, no salió bien porque los que tenían que mirar para atrás no miraban. O sea, claro, si él, lo que pasa es que él quiere, pues sí, claro, tener calidad, pero también gente muy trabajadora. Y las características, por ejemplo, de James no es precisamente de mirar para atrás, como tampoco es la de Vitolo. A mí, por ejemplo, me entiendo el por qué Vitolo no juega, porque no entra dentro de lo que quiere el Cholo, que solo tendría que haber sabido antes de ficharlo, claro. Pero
Vitolo es un jugador que estamos viendo a un nivel de forma física que yo no le he visto desde que estaba en el Sevilla.
Muy finito, está muy
y creo
finito.
Que este Vitolo sí puede ser muy importante en el equipo. Dicho esto, Simeone a veces, yo creo que intenta hacernos trampas al solitario, a los demás, porque es verdad que él pone muchos jugadores ofensivos en el once, pero es verdad que hay muchos, claro, que los saca de su sitio solo para poder encajarlos. Claro. Es decir, para mí la mejor versión de Correa no es en banda, donde le ha estado poniendo Simeone durante muchos años. A mí poco me importa que juegue Correa si juega 80 metros de la portería contraria. Correa tiene que jugar en una posición que es donde hace el gol ayer.
Estás hablando mucho de Correa. ¿No das por hecho que se va al Milan?
Yo doy por hecho que Kalinic saldrá y está por ver si el Atlético de Madrid encuentra algo en el mercado que mejore a Correa. Si eso sucede, probablemente salga Correa y venga ese otro futbolista. Y si no sucede, será Correa el que se mantenga en la plantilla.
Ciro, el martes el Tottenham, subcampeón de Europa.
Bueno, pues yo creo que alguien se tiene que poner las pilas ya, O sea, porque no quiero ni pensar que el Tottenham le pegue otro repaso. Ya no digo, evidentemente no pienso en una goleada, pero es que las sensaciones...
pues tiene un problema ahí, Ciro, el Madrid, porque el Tottenham empieza antes la Premier,
claro,
y se le
claro,
presupone que estará claro, con una forma física ellos superior a la de Madrid.
Claro, empiezan la primera semana de agosto, con lo cual ellos están ya en la recta final de la preparación. Entonces, o tienen otra actitud, o cambian la actitud, porque volvemos otra vez a lo mismo. Tampoco es que en los dos partidos anteriores el Madrid estuviera para tirar cohetes. O sea, es verdad que no salió goleado, es verdad que empató a dos en el penúltimo partido. Es cierto que también estaba muy corto de preparación, pero bueno, vamos
no,
a
sobre
ver.
Todo las sensaciones, ¿no?
Sobre todo no, las no, sensaciones.
Las sensaciones es
lo
de,
que yo decía.
Es de seguir en la misma dinámica en la que se encontraba la
claro,
temporada.
Claro, yo lo que quiero saber es a qué quiere jugar Zinedine Zidane y vuelvo a remarcarlo, y con quién quiere jugar. Porque si Zinedine Zidane lo que pretende es, incorporando ahí a Hazard, jugar con los mismos del año pasado, entonces tiene un problema el Madrid. O sea, el Madrid tiene un problema.
¿Te parece que tiene una rémora Zidane con la vieja guardia de ahora mismo de este equipo del
sí,
Real Madrid, como del Bosque con los del Mundial del... en Brasil 14 con los del Mundial del 10?
Sí. Da
¿te recuerda algo o no?
Pero es que esa, digamos, ese quedar bien... ya lo tuvo pues de febrero a mayo, o sea, quedar
pero
bien con Marcelo.
Yo no creo, Ciro, ¿te parece que sea una cuestión solo de Zidane? Yo creo que también es un problema de confección de plantilla, ¿eh? Quiero decir, al final el Real Madrid, Hazard aparte, se ha reforzado con Vinicius, Rodrigo, Jovic, Kubo, quiero decir que son futbolistas que pueden dar de aquí a un futuro mucho, ¿eh? Yo no, eso no lo pongo en duda. Pero sí, no son realidades que hagan competencia a día de hoy a pesos pesados que tiene el Madrid en la plantilla.
Sí, pero mira, tiene que llegar también Militao, que todavía no ha podido porque estuvo con la selección brasileña. Quiero ver qué pasa. O sea, si por ejemplo, pues Varane o Sergio Ramos no están finos, quiero ver si Zinedine Zidane apuesta. Pero es que de lo poco, por eso yo hacía incidencia, por ejemplo, en Mendy. O sea, si de lo poco que ha llegado con rango para poder disputar el puesto, ves que en los dos primeros partidos el jugador, digamos, titular, el jugador elegido por Zinedine Zidane, no es Mendy, sino es Marcelo, y cuando ves a Mendy cómo juega el otro día, por ejemplo, en la segunda parte, antes de lesionarse, ves cómo juega Mendy, dices, chico, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. O sea, si resulta que el jugador indiscutible va a seguir siendo Marcelo,
no, también pues la con la lesión que ha tenido el Mendy tampoco se sabe, ¿no? Realmente
no ya contada... no, pero es que en los pero el apunte que se ha visto es que en el primer partido sale de reserva y juega en la segunda parte y hace un partidazo, y en el siguiente partido creo recordar que sale también de reserva otra vez. La apuesta parece clara por Marcelo.
Bueno
eso es lo que a mí me preocupa.
Nos quedan 40 minutos de programa, os habrá un montón del partido de anoche. ¿Quieres decir algo para cerrar
sí,
el Atlético?
Déjame Gonzalo? Solo puntualizar lo que puede significar para el Atlético de Madrid, más que todo lo que hemos hablado, el Diego Costa que ha empezado esta pretemporada. Ese Diego Costa al Atlético de Madrid le hace subir un peldaño de nivel, y tanto el Diego Costa del primer tiempo como el del segundo tiempo. Yo he criticado aquí, en estos micrófonos, que no me gusta nada el Costa que sale a jugar con un cóctel de ansiolíticos, relajado, tranquilo. A mí ese no es el Diego que me gusta. A mí me gusta el que se come el campo y el que ayer hace 4 goles y luego se va a la calle, porque ese carácter va al final ligado a sus características. Pero creo que es una parte importante en este futuro Atleti.
Lo mejor de todo esto es que Ciro López y Gonzalo Miró no terminan hoy ni terminan después del partido como terminaron Diego Costa y Dani Carvajal. Señores,
¿no te esperabas esta tranquilidad, Ciro?
Me alegro que sigan siendo amigos.
Bueno,
¿eh?
Has estado machacándome todo el día, con lo cual ya ahora ya llega un momento de relajación, por lo menos.
Has visto Múnich, ha venido como un corderito.
Le toca aguantar. Yo creo que ha estado caliente ya durante todo el día, que he visto algún vídeo sí, por ahí, esas cosas. Y ya se nos ha relajado. Un abrazo, Ciro.
Abrazo fuerte.
Que lo lleve bien.
Un abrazo.
Igualmente. Gracias, Gonzalo,
Un abrazo. Un chao.
Bueno, en fin, pasada también, evidentemente, por Japón. Ha ganado el Barça hoy 2-0 en el amistoso que tendrían contra el Vissel Kobe, el equipo de Andrés Iniesta, David Villa y Sergi Samper. Es muy prontito. ¿Cuántas horas son de diferencia? No sé si son las 6:00 de la mañana ahora en Japón. Elena Condis, buenos días.
Hola, buenos días. No, no, 7 y 20.
Son 7 horas
diferencia. De diferencia. Sí.
Te has despertado
hoy no
hace un ratito.
Tanto.
Pero te has despertado hace un ratito y tienes una buena voz, ¿eh?
Sí. Bueno, a las 6. Es que ya me he acostumbrado a levantarme tan prontito. Y ahora a ver si me pongo las pilas también en Barcelona y aprovecho, porque he madrugado mucho aquí en Japón.
Bueno, pues nada, al que madruga ya sabes que Dios le ayuda. ¿Y cómo le ha ido hoy al Barça? ¿Qué conclusiones se sacan? ¿Algo interesante de ese partido hoy?
Bueno, yo diría que Valverde ha hecho una lectura positiva, se nota que es pretemporada, pero en líneas generales el equipo ha estado bien, a pesar de la gran humedad y el calor sofocante que han acusado los jugadores. Se ha confirmado la buena adaptación de los nuevos, de Griezmann y de Jong, y el paso adelante de algunos canteranos, como es el caso del delantero Carlas Pérez, que ha firmado el doblete, y también un día más el desparpajo de Riqui Puig. Mejor el Barça en la segunda parte es cuando han llegado los dos goles de Carlas Pérez. Se podría decir que podrían haberse llevado un marcador más abultado, pero les ha faltado puntería a Todibó, Malcom y Dembélé, y también antes del descanso a Rakitic y a Riqui Puig. Y una vez más, destacar del partido a Griezmann, ha jugado de 9 otra vez los primeros 45 minutos, hoy sin Dembélé, muy activo, interpretando bien el juego al primer toque, combinando bien con sus compañeros, generando peligro y ayudando en defensa. Eso es un punto importante, teniendo en cuenta que Messi y Suárez no ayudan demasiado a sus compañeros cuando juegan. Bien De Jong ha jugado la segunda parte, esta vez en el interior derecho, contra el Chelsea fue medio centro, y se le ve cómodo y su polivalencia pues le permite a Valverde probarle en distintas posiciones en la medular.
De,
y
medio,
precisamente,
de medio centro está Sergi Roberto, ¿no?
Sí, hoy Sergi Roberto, porque ya dijo Valverde que esta temporada le ve más en el centro del campo, que visualiza más a Semedo como titular en el lateral derecho. El Barça le ha declarado intransferible al portugués y que va a probar más a Sergi Roberto en la que al final es su posición natural. Contra el Chelsea fue interior y esta vez contra el Vissel Kobe ha sido medio centro, capitán además, y yo creo que se va a sentar bastante en el centro del campo a pesar del overbooking que tiene el técnico en la medular. Quien también ha tenido 45 minutos ha sido Dembélé. Ya venimos contando que en el club y en el vestuario le ven mucho más centrado en esta pretemporada, esperan que dure. Además, también te digo que se le ve mucho más suelto en los entrenamientos, con sus compañeros, y habla perfectamente castellano. Y Valverde, pues lo que dice es que espera que el francés siga con esta buena actitud.
Ha estado muy participativo, quizá hoy con más acierto que el otro día, pero bueno, él está teniendo una gran actitud en esta pretemporada. Solo esperamos que eso se traduzca luego en el juego, en los goles, el trabajo de ataque y el trabajo de defensa, pero bueno, la actitud la tiene, ya veremos.
Bueno, es un buen comienzo, por lo menos en esta pretemporada. ¿Cuándo se ven ya con Messi y con Suárez? ¿Cuándo se integran?
Pues la semana que viene, a partir en principio del miércoles, a pesar de que Suárez ha cortado un poco sus vacaciones y el viernes ya se entrenó en solitario en la Ciudad Deportiva. El Barça está volando ahora mismo de vuelta a Barcelona. Han salido justo después del partido directamente hacia el aeropuerto de Osaka y está previsto que aterricen en el Prat alrededor de las 6 de la mañana aquí en España. En principio, Valverde les da fiesta hasta el miércoles y, bueno, les vendrá bien descansar porque han sido 8 días muy intensos aquí en Japón. Se han jugado 2 amistosos. Uno, el primero, se saldó con derrota contra el Chelsea y esta victoria contra el Vissel Kobe, que ha sido también pues un partido muy especial porque ya sabéis que Iniesta se ha enfrentado por primera vez al Barça, ha jugado los primeros 45 minutos, ha tenido incluso 2 ocasiones para adelantar al Kobe y después del partido pues se ha traído una mochila llena de camisetas, las ha repartido entre sus excompañeros. Yo creo que ha sido un detalle muy bonito en un partido que no ha destacado por el ambiente, porque aquí en Japón da igual que el campo esté lleno como hoy, a donde había 30.000 aficionados, el ambiente es el mismo, en las gradas Munilla la gente no anima ni habla, ven el partido en silencio, por lo que desde arriba, estábamos en la tercera gradería, se escuchan perfectamente las consignas de Valverde y los gritos de los futbolistas. Y entre el silencio y el calor, incluso algún periodista japonés ha echado una cabezadita durante el partido.
Tú ya no te la echas, ¿no? No te vuelves a echar un ratito.
Yo no, no. Yo he aguantado estoicamente todo el partido y después en zona mixta. Y nada, y ahora aguantar también para que no me afecte el jet lag.
Si aguantas el gala, lo aguantas todo. Un abrazo, cuídate y que vaya todo muy bien. Gracias, Elena, un beso.
Un abrazo fuerte, chao, chao.
Y los oyentes, ¿qué siguen diciendo, Lolo Martínez?
Pues los oyentes siguen hablando de esa derrota blanca. Miguel dice, estoy volviendo de mis vacaciones, yo os estoy escuchando. Un amistoso, es un amistoso, pero un 7-3 al Madrid no se puede dejar pasar. A ver si este año el tapado es el Atlético. Mamen, no vale excusarse en que era un partido amistoso. Un profesional sale a ganar, jugadores que cobran un pastizal y les meten 7 goles. ¡Qué desfachatez! Sobre Joao Félix, no, Luis dice, no sé si Joao Félix vale lo que pagaron por él, pero después de lo visto ayer, voy teniendo menos dudas. Vaya jugador se ha llevado el Atlético de Madrid. Y sobre la victoria de Bernard en el Tour de Francia, Cristian comenta, Bernard es un corredor completamente diferente, un escalador de pura raza que se defiende mejor que bien en todos los terrenos, solo me da pena la Philippe, con el Tour que había hecho, se merecía al menos el podio.
Estaba aquí leyendo algo de Junior Firpo, jugador del Betis, en Instagram, dice, si tengo que pedir perdón por un tuit que hice con 15 años, lo hago, es un orgullo que el Barça piense en mí, dice Junior Firpo. Porque le han recordado en algunos tweets que hizo con 15 años insultando a Messi. Y dice Junior Firpo, es algo que no tiene importancia. Resulta que mi mejor amigo era del Barça y fanático de Messi, porque Leo es el mejor sin discusión. Y yo para picarle decía cosas feas de Messi por Twitter. Eso es todo. Cosas de niños. Son las 12.27, 11.27 en Canarias. Nos vamos al Tour de Francia.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.